Bienvenidos oyentes, estamos en una nueva edición de Identidad desde Uruguay, el programa que cada dos semanas realizamos gracias a los colaboradores y colaboradoras que nos envían, nos hacen contactar desde el otro lado del charco, gracias a Jorge Schneiderman. En esta ocasión volvemos a tener en los micrófonos de Radio Sefarad al psicólogo y ensayista Raúl Kaufmann. ¿Cómo está?
¿Cómo le va, Alejandro? ¿Qué dice? Muy bien. Y gracias por la invitación, obviamente.
Bueno, gracias por atendernos otra vez aquí en Radio Sefarad para hablar hoy de lo titula la macrocrueldad. Está liberada de una serie de puntos resumidos que he podido repasar. Esto se recopilará de alguna forma en una publicación titulada Humanas, Maldades y Crueldades, que está por editarse allá en Argentina. Uh-huh. Pero bueno, vamos a adelantar un poco qué aborda en esas páginas.
Bueno, esto, lo de hoy, yo lo llamé la macrocrueldad que está liberada, porque cuando uno mira el planeta, digamos, en general, cómo está funcionando las cosas, la sensación que da es que la crueldad está liberada porque hay muchas formas, además de crueldad, que no sean solo la física, ¿sí? Hay muchos modos de crueldad que no son sobre el cuerpo necesariamente, pero que siguen siendo crueldades que yo voy a tratar de enumerar para ver si es cierto o no mi hipótesis. Entonces, ¿cuáles son las razones por las que yo planteo la macro crueldad liberada? Entonces, uno, estamos en un momento muy especial de una lucha por la hegemonía entre potencias y bloques de potencias, lo que implica necesariamente, hablando de lo geopolítico, que hay relaciones de poder y que esas relaciones de fuerza que se están peleando en este momento, sabemos que siempre tienen efectos colaterales sobre la población en general. Siempre hubo, siempre habrá. Las migraciones masivas, por ejemplo, siempre fueron producto de los cambios históricos, porque a partir de los cambios históricos, relación de fuerza, cambian los gobiernos, empiezan a producirse movimientos y, por ejemplo, solamente por ejemplo, se producen migraciones masivas. Otra razón de la macrocrueldad liberada. Increíble que todavía a esta altura estemos con guerras religiosas culturales que también implican la lucha por la hegemonía. Entonces, la pregunta es, cuando nosotros vemos estas guerras por la hegemonía religiosa cultural, la sensación que nos da es, esto se tratará de la estupidez humana, porque no podemos creer que a esta altura todavía el humano esté peleando por saber cuál es el Dios verdadero. Realmente es casi como una mostración de la estupidez humana expuesta en todos los medios. Pero la estupidez, por supuesto, no de los que conducen las guerras, que no son ningunos estúpidos, sino que la estupidez está en esos que creen ciegamente que esto puede ser posible, que a esta altura, sabiendo cómo funcionan las cosas, todavía alguien crea que hay un Dios verdadero y un Dios falso, que haya una sola religión que es la verdadera y las otras no. Suena casi como imposible de creer y además como una crueldad en el sentido de que hay que pelearse y tiene que morir gente por esto a esta altura. Es una verdadera crueldad. Otra razón que yo fundamento por qué me parece que es la macrocrueldad liberada. Los niveles de corrupción que se encuentran en muchos países que están ligados al descreimiento en esos sistemas políticos. Entonces, los niveles de corrupción, ¿qué significan? Uno, que el poder político está aliado al poder judicial. Si no, no es posible que haya tanta corrupción que nunca se descubra y que tarde tanto tiempo en desarmarse. Y esto tiene además una razón. ¿Qué es lo más rentable en nuestro planeta? Las armas y las drogas. Por lo tanto, ¿nos llama la atención el poder de los grupos narcos en el planeta? Sabiendo que las drogas, en este caso las ilegales, digamos, son tan rentables como los armamentos. Por lo tanto, ¿cómo no va a haber corrupción? ¿Cómo no va a haber descreimiento en el sistema político cuando hay tanto dinero de por medio. Y el tema del descreimiento es otro tema que también hace la crueldad, porque se necesita creer en que los representantes del sistema político defenderán los propios intereses de los votantes, no solo sus intereses sectoriales.
Bueno, y destacando estos asuntos, Raúl, antes de continuar, en todos los ámbitos estamos hablando de un nivel global, quizá desde esa perspectiva del primer o llamado primer mundo, pero algo que se asemeja, ¿no? En muchas partes del globo, al menos podemos hablar de países como Argentina, Uruguay o Chile u otros países latinoamericanos con un desarrollo mayor quizá que en otras zonas de Latinoamérica, pero también en países como Francia, España, Italia.
Sí, por supuesto. Porque fíjese que el tema de los déficits en los sistemas de salud y los conflictos que hay con los jubilados retirados no son solo del tercer mundo. Entonces, aparece el tema de descreimiento, aparece el gasto de la política, que siempre es desmedido y muchísimas veces misterioso. ¿Cómo no va a haber descreimiento cuando los gastos de la política son desmesurados y a la gente que trabajó toda su vida o a la gente que trabaja y que tiene que tener un servicio de salud, se lo van recortando? ¿Cómo puede no haber descreimiento? Y lo más interesante es que a veces escucho, una vez cada 5 años me toca escuchar esto de que algún político dice hay que seducir al electorado.
Aquí nos pasa cada 4.
No me diga, porque uno no puede creer que a esta altura a la gente le digan ustedes van a ser seducidos, que quiere decir lo mismo, que le vamos a vender algo que no existe, se lo van a terminar creyendo, pero eso es lo que nosotros vamos a hacer con ustedes.
Por no decir, Raúl, que creo que es un tema a destacar también y a comentar, que ya no es cada 4 o cada 5 años, sino que parece que durante las legislaturas es casi un continuo. Antes que gobernar, se está haciendo campaña prácticamente a diario.
Claro, pero porque tiene que asegurarse sus lugares dentro del sistema político. Pero de nuevo, si lo siguen diciendo, es casi como decir, sabemos que ustedes son medios tontos, por eso se lo podemos decir. Y le decimos que nosotros lo seducimos, que le vendemos lo que no existe. Entonces, es una crueldad, porque es como que nos toman de tonto lo que escuchamos a los políticos hablar. Esa es una cara del descreimiento. Y la otra cara del descreimiento es, esto es medio una broma, de que si para entrar en un trabajo muchas veces hacen un examen de salud mental, pregunto, ¿a los candidatos no habría que hacerles también? Porque sabemos que todo el campo político está lleno de psicópatas, de paranoicos adictos al poder, hasta de mitómanos. Por lo tanto, no es una crueldad que encima que digan, los vamos a seducir, accedan al poder gente con una salud mental muy deficitaria, para decirlo de alguna manera. Lo otro que me parece que es una crueldad sutil, no va a los cuerpos, digamos, estas dos cosas que aparecieron últimamente con el tema del desarrollo de la tecnología, que es la pérdida de la privacidad a la que nos hemos resignado como si viviésemos en una era de la transparencia, cuando en realidad sabemos que no todos son transparentes. Entonces tenemos la pérdida de la privacidad a la que nos resignamos porque igual a la tecnología la necesitamos. Y la otra, que me parece que es una crueldad también sutil, esto de que la verdad desapareció. Entre la inteligencia artificial y las fake news, la verdad no se sabe cuál es, porque todo está mostrado de una manera tal, gracias a la tecnología, que puede aparecer un discurso, para decirlo de alguna manera, de alguien dicho en un momento determinado, y es una creación de la inteligencia artificial. ¿Y cuál es la verdad? No lo sabemos. No lo sabemos. Entonces, es una verdadera crueldad perder la privacidad y la desaparición de la verdad. Eso me parece como opinión.
Bueno, quizá haya muchas verdades y algunas de ellas evidentes. Lo que pasa es que hace falta educar en los elementos o en las tecnologías y quienes desarrollan la información para saber a dónde acudir para al menos tener un poco de verdad.
Sí, eso mirándolo optimistamente, sí, digamos. Pero es todo un trabajo de formación a la población que lleva mucho tiempo, que implica despertarle la capacidad crítica y que implica lo otro que yo estaba por decirle, que me parece una crueldad que no es nueva. Esto de que seguimos razonando como que los buenos y los malos siguen existiendo. Si los buenos y los malos existen, se imagina el trabajo de desarrollo de la capacidad crítica que hay que hacer para que la inteligencia artificial no nos engañe. Porque el tema de los buenos y los malos es histórico. Siempre hubo buenos y malos, y siempre hubo quienes se encargaron de demostrar, para la manipulación política, por supuesto, de que los malos son siempre los otros. Entonces, ¿quiénes son los buenos? A los que todo se le puede perdonar. Se equivocan un poco, pero hay que perdonarles todo porque son buenos. ¿Y quiénes son los malos? Los que siempre se equivocan. Por lo tanto, son aquellos que justifican fusilarlos, matarlos, excluirlos así alegremente de todos los lugares. Increíble que todavía estemos razonando con los buenos y los malos. Por eso me gustó algo que escuché la vez pasada que me pareció maravilloso. Eso que decía de que acá decimos por lo menos que el mejor amigo del hombre es el perro.
Sí, claro. No solo allí. Yo creo que aquí también podríamos ayudar, añadir, el tema de la culpa, ¿no? De a quién de echar la culpa para determinar precisamente esa dicotomía entre buenos y malos.
¿Y a quién se elige? Eso no es problema. Se elige a quién echarle la culpa. Miremos Medio Oriente. ¿A quién le echan la culpa? Entonces, es la única democracia rodeada de señores feudales y de reinados del tiempo del medioevo. Y son los malos de la película porque se defienden, porque secuestran gente y repiten el modelo de los campos de concentración bajo tierra.
Bueno, también entonces, quizá eso pase en la misma propia franja, que algunos son malos y a otros les hacen parecer también malos, pero no creo que todos lo sean.
Por supuesto que no, los malos se crean. Todo lo que atentan contra los intereses propios son malos. Entonces quedan automáticamente habilitados para ser matados, fusilados, desaparecidos o lo que quiera.
Bueno, un juego de poder en todos los casos.
Siempre, siempre inevitablemente cuestiones de poder.
Bueno, Raúl, tenemos aquí esas conclusiones que nos deja y si le parece, a medida que las plantea, también le invitamos a que los oyentes conozcan dónde pueden encontrar, ya les hemos dicho que se editará este Humanas Maldades y Crueldades, pero para quienes quieran saber más sobre estos temas y estas conclusiones, pues que sepan a dónde acudir para encontrar la edición de este libro.
Y en mi página web, raulkoffman.com.ar, van a encontrar el PDF, digamos, o el pedido para el PDF si les interesaría leerlos, más algunas cuestiones sueltas que yo suelo subir reflexiones en la página.
Estupendo.
Fíjese, lo de cambiar esto de el mejor amigo del hombre es el perro por el mejor amigo del humano es el chivo expiatorio. Claro, los buenos y los malos, la eterna estupidez humana de que siempre hay buenos y malos y una vez que se los elige hay que fusilarlo y hay que matarlo, eso no hay ninguna duda. Entonces, si todo esto es verdad, si todas estas conclusiones que yo saco son verdad, me llevan a, o razones por lo menos, me llevan a sacar dos conclusiones. Una, estamos en una etapa de cambios. Está probado que estamos comienzo de milenio, hay movimientos de todo tipo, no sabemos si no terminamos en una tercera guerra mundial, acá en Latinoamérica están cambiando las relaciones de fuerza, en Europa sé que también, así que estamos en una etapa de cambios, me parece a mí, muy importantes y significativos, cambios para los que hay que prepararse. Y ahí entro en lo psicológico puro, si usted quiere. ¿Qué quiere decir prepararse? Que tenemos que tener la capacidad para adaptación al cambio muy desarrollada. Vamos a tener que adaptarnos a los que vengan.
Sí.
¿Por qué? Aunque no estemos de acuerdo, digamos, porque eso obviamente va a suceder, tenemos que adaptarnos igual. No quiere decir aprobarlo, ¿se entiende? Tenemos que adaptarnos porque si viene un mundo, me parece a mí, muy cruel, y tenemos que adaptarnos a ese mundo. Y las personas tienen dos mecanismos para adaptarse a los cambios, acuerden o no con esos cambios, que es la flexibilidad cognitiva. Es un, bueno, no nos pongamos estrictos, necesariamente cerrados, porque si no, no vamos a entender lo que pasa y no vamos a poder adaptarnos. Tratemos de pensar flexiblemente, aunque no coincidamos, pero tratemos de pensar no demasiado rígidamente y principistamente las cosas.
Bueno, pues esa...
¿Y la otra?
Sí. Perdón.
No, y la otra es la plasticidad conductual. Y habrá que hacer cosas con las que no estamos acostumbrados a hacer, con las que podemos no estar de acuerdo, pero tenemos que flexibilizarnos, porque a lo mejor, si el mundo cambia, tenemos que cambiar un montón de conductas para adaptarnos a esos cambios, por ejemplo, la tecnología, nos guste o no nos guste. ¿Por qué? Porque si no nos adaptamos a los cambios y terminamos siendo como pieza de un museo arqueológico, digamos. Vamos a terminar siendo una pieza de
mero,
museo.
Un mero expositor lleno de cabezas no pensantes. Bueno, pues Raúl Kaufman nos invita precisamente a eso, a reflexionar y a ser conscientes de estos cambios que se están viviendo a nivel global. Y a ser resilientes, ¿no? Que tanto se dice ahora, tanto se utiliza esa palabra ante estas dificultades y esta transformación del mundo en base a tantas cuestiones como son la geopolítica, la inteligencia artificial, los nuevos trabajos que deparará y las situaciones sociales que se están viendo, pues desgraciadamente, menguadas en aspectos vitales como la vivienda y la economía a muchos niveles y en muchos, muchos países. Raúl Kaufman, sí. Gracias por su colaboración aquí en Radio Sefarad.
No, por favor, gracias a usted.
A los oyentes, invitarles a leer este Humanas, Maldades y Crueldades, que se editará para Argentina y que tienen disponible en PDF en esa página web que Raúl nos comentaba hace unos minutos. Se la dejaremos también en el texto que acompaña a este programa y, como siempre, les invitamos a escucharnos aquí en Radio Sefarad y en otros identidades de Uruguay como este, que se hace gracias a este pensamiento humanista que nos llega desde el otro lado del charco. De nuevo, gracias Raúl Kaufman y hasta la próxima.
Gracias a usted. Gracias.